Les ofrecemos a continuación la conferencia del padre Luis María Mendizábal, titulada El Padre de las Misericordias.
El Padre de las Misericordias. Lo conocemos por Jesucristo. Él es el que nos enseña al Padre y nos lleva al Padre. Jesús en el Evangelio no habla nunca él de la Santísima Trinidad, únicamente cuando les envía a evangelizar, les dice que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero él no habla de la Santísima Trinidad. Él nos introduce en la Trinidad viviéndola. Él habla del Padre. Siempre se refiere al Padre. Y Él nos envía el Espíritu. Él dice de sí mismo que nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre más que el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Él es pues el revelador del Padre misericordioso. Cuando hablamos en este año, del año del Padre, no es simplemente decir que Dios es Padre nuestro, sino se refiere al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es también nuestro Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a vivir así, a vivir el misterio de la Trinidad, quizás más que invocando mucho el nombre de la Santísima Trinidad, dirigiéndonos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, llamándole Padre de veras desde el corazón, conociendo a ese Padre que se nos revela en Cristo y fuera del cual nosotros no le conocemos. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. A veces nos quedamos en una mera transposición de planos sin penetrar en el sentido de la nueva revelación de Cristo. En cambio, Jesucristo nos revela al Padre, nos lo muestra en Él. Por lo tanto, Él nos hace hijos, nos une entre nosotros, somos hermanos de Jesús y en Jesús. Y es legítimo que tengamos también ese deseo, que es el que expresaba Felipe en la última cena: muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús es fuerte: Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces todavía. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Esta es la gran realidad. A veces establecemos unas contraposiciones. El que entra en Cristo hasta el fondo da con el Padre. No se puede conocer a Cristo. Nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Y tenemos que habituarnos a vivir de esa manera sencilla, sencilla. Jesús es precisa esa palabra: el que me ve a mí, ve al Padre, en el ambiente de la inmolación de la cruz, indicándonos que Jesús nos muestra al Padre en sí mismo, sobre todo en la cruz, porque ahí es donde Él muestra vitalmente la plenitud de su amor misericordioso. ¿Dónde la gloria del Padre, cuál es? Su misericordia. La gloria del Padre es su amor misericordioso a nosotros. ¿Dónde se revela ese amor misericordioso? En Cristo crucificado. Ese es el amor misericordioso del Padre. En la cruz, en la cual tenemos también el don del Espíritu Santo. Es el Padre que, amándonos misericordiosamente, entrega a su Hijo, y en Él y por Él nos da el tres veces Santo Espíritu de verdad. Es la mirada a Cristo crucificado. Es aprender a mirar a Cristo crucificado, no simplemente perdiéndonos en una especie de abismo de dolor, sino de amor, del amor misericordioso de Dios, que asume la miseria humana, que la toma en sí, para acogernos en su abrazo misericordioso. Por eso en la cruz conocemos lo que es Cristo. Cuando yo sea levantado, entonces conoceréis que yo soy. Y por eso el que vio, cuando se ve el misterio de Cristo en su riqueza, entonces el que vio da testimonio para que creáis, y creyendo tengáis vida eterna. ¿Para que creáis en qué? En el amor misterioso, misericordioso de Dios. Que creamos en ese amor, ahí está la clave. Para eso Él se revela en Cristo. En el fondo, lo que queremos ahora, para entrar en el Padre de las Misericordias, es aprender a contemplar a Cristo crucificado con la mirada de Juan y de la Virgen. María entiende el misterio de Cristo y se asocia al misterio de Cristo, viéndolo como revelación de la misericordia del Padre, que se expresa en ese grito de Jesús: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cuando yo sea levantado, todo lo atraeré a mí. El tema, como veis, es muy rico, muy profundo, y podemos tratarlo acercándonos a ese Padre misericordioso. Es la característica más impresionante del Padre, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Así lo llama San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el comienzo de esa carta. Es Dios misericordioso. Y es, se nos revela así, en ese Cristo. Cristo, el enviado del Padre, Cristo. El Padre no es el Padre del sufrimiento, es el Padre del consuelo. En ese pasaje de la carta a los Corintios, San Pablo dice esto, habla del Dios de las misericordias, del Dios de todo consuelo, que nos consuela en nuestras tribulaciones, y dice: como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así también abunda por Cristo nuestra consolación. Esta es nuestra vida. Notemos este contraste: los sufrimientos de Cristo y la consolación del Padre. Examinando, analizando este texto, podríamos expresarlo así: los sufrimientos no vienen del Padre. No es el Padre de los sufrimientos. El sufrimiento es de la criatura, y los sufrimientos en Cristo vienen de su naturaleza humana, de su unión con nosotros. Por eso los sufrimientos de Cristo, que brotan en Él y nacen en Él, se forman en Él, sobreabundan hasta nosotros. Diríamos, viendo a Cristo como un cáliz, el sufrimiento llena ese cáliz y rebosa hasta nosotros. En cambio, la consolación viene del Padre, el Padre de la misericordia, el Padre de la consolación. Entonces, viniendo del Padre, llena el corazón de Cristo y por Él rebosa hasta nosotros la consolación y la misericordia del Padre. O sea que tenemos que vivir esta realidad en la cual estamos envueltos. La misericordia es una forma de amor. Es, en el fondo, el amor, pero un amor con ciertas características que son las que tiene el amor de Dios a nosotros. No puede haber amor verdadero que no sea misericordia. Además, la misericordia va a seguir la característica del amor. Cuanto mayor es el amor, mayor es la misericordia. Cuanto más íntimo es el amor, más íntima es la misericordia. Jesucristo anuncia esa misericordia del Padre con palabras y con signos. Las palabras son las parábolas, la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo. En todas ellas quiere manifestarnos ese amor del Padre inclinado a la miseria. Nuestro Dios revelado por Cristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Padre inclinado a la miseria, que ama al hombre que está hundido en la miseria. Y tengamos siempre claro esto: la miseria reconocida es cauce de misericordia. La miseria no reconocida es obstáculo a la misericordia. Entonces Él se inclina a esa miseria y aparece así, inclinado a ella, y se acerca para levantar de la miseria, para enriquecernos con Él mismo, derramando en nosotros toda la riqueza de su corazón de Dios. El punto quizás que nos podría ser para nosotros interesante sería este. Cuando Jesucristo habla de la misericordia, del Padre misericordioso, ¿qué entiende por misericordia? No es una palabra nueva que él emplea, la misericordia. La misericordia puede significar muchas cosas y tener muchos matices. Y hay una diferencia muy grande de la misericordia predicada por Jesús y enseñada por Jesús en él mismo, de la misericordia del Antiguo Testamento. Mucha diferencia. Basta notar esto. El Corán afirma, como verdad fundamental, que Alá es todopoderoso y misericordioso. Entonces diríamos, ese todopoderoso y misericordioso se refleja luego en ojo por ojo y diente por diente. Y sin embargo, Alá es misericordioso. ¿Veis? Para que entendáis lo que quiero sugerir con esto. Se puede decir de un monarca que es misericordioso, pero no tiene que ver con el concepto de misericordia de Dios, que perdona, conmuta la pena capital, es misericordioso. Pero es misericordioso desde el trono, diríamos, desde el trono. La misericordia de Dios es desde la cercanía de amor. Es otra misericordia. Por eso podemos decir que la misericordia del Padre que Jesús nos revela, y al fin y al cabo toda la revelación del Evangelio no es otra cosa sino revelarnos la misericordia del Padre, el Padre de las misericordias, está personificada en Cristo, en Él, y la vemos en Él. De hecho, cuando Jesús se presenta en Nazaret, se aplica a sí mismo las palabras de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Evidentemente, Jesús viene para librarnos, por la gracia de Dios, a los hombres que estábamos oprimidos de mil maneras. Para eso viene Él, a la liberación total del hombre, empezando por la liberación del corazón. Pero lo que es curioso es que Jesús se presenta a sí mismo como el que ha venido a inclinarse hacia lo miserable. Esa es su presentación. Es el mundo que nos abre, diríamos. Abre ese velo. Él viene a inclinarse hacia lo miserable. Y esa es la misericordia. La inclinación a lo pobre, a lo necesitado. Es misericordia, pero como amor. No con esa especie de compasión desde la soberbia, sino la misericordia que vemos en Dios, que es una actitud muy delicada, que si quisiera exponer para que veamos así al Padre y nos veamos incitados a ser también nosotros hijos de tal Padre, con un corazón como el suyo. En el fondo, la idea que quiero yo y estoy tratando de recalcar es la que se presenta en los ejercicios de San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor. En esa contemplación se habla de cómo Dios nos ama, nos rodea de sus beneficios, nos hace ver toda la naturaleza como beneficio de Dios. Pero claro está que cuando decimos que Dios nos ama, que la creación viene del amor de Dios, muchas veces lo entendemos de un amor que podríamos decir de compasión, de bondad para nosotros. Solo viendo la naturaleza no descubrimos en ella que Dios nos ama con ese amor apasionado, con ese amor de amistad, sino podemos decir Dios es bueno, Dios nos quiere, Dios nos da esos favores, nos hace esos beneficios. Sin embargo, San Ignacio quiere recalcar una cosa y decir que hay que pedir gracia a Dios para comprender y reconocer que son dones de amor, no simplemente beneficios, dones de amor. ¿Qué diferencia hay si yo a un pobre necesitado, que me da lástima, le doy una limosna porque no puedo sufrir que alguien esté en tal miseria? Yo, al darle esa limosna y esa limosna fuerte, no hago un don de amor, sino un don de bondad de corazón. La bondad es aquella cualidad del corazón que no sufre que alguien esté en necesidad. Pero eso no quiere decir que yo le ame a esa persona. En cambio, cuando yo quiero a una persona, de verdad, tengo necesidad de darle algo. Necesidad de darle. Y me pregunto, ¿qué le puedo dar? Porque yo quiero darle algo, aunque me sea costoso. Esto es don de amor. Le doy algo porque le quiero. San Ignacio enfoca toda esa meditación para hacernos entender que el amor que Cristo nos ha mostrado en la cruz, que es amor profundo, personal, íntimo, es el que late también en toda la obra de la creación. Que Él me ama con el mismo amor y que, por lo tanto, todos los dones de la creación son dones de amor, del amor que se me ha revelado en Cristo. Pues bien, esto mismo tiene una aplicación en la misericordia. Yo conozco la misericordia de Dios como amor a nosotros, que se compadece por el amor que nos tiene, que eso es lo propio de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo lo que nos enseña es no simplemente que Dios tiene lástima de un necesitado, sino de su hijo necesitado, al que ama, y porque le ama, le duele la situación en que está, con ese dolor especial que procede del amor, distinto del que sería que viniera de la simple bondad. Pues bien, la gran revelación de Cristo en el Padre es esta: el Padre mismo os ama, el Padre mismo os ama, os quiere mucho más que el Padre al Hijo pródigo, os quiere, y cuando os ve en esa miseria y no se la escondéis y se la presentáis, el Padre se conmueve profundamente. Y conmovido profundamente, se vuelca sobre esa miseria y trata de levantar de la miseria para introducirlo en el océano infinito de su amor. Pues bien, este es el proceso en la misericordia. En el Antiguo Testamento se habla de la misericordia de Dios. El concepto existía. Jesús hace referencia a él, pero este concepto, esta vivencia, Jesús la reviste de un contenido específico en el Nuevo Testamento, tan específico como la nueva relación de amor personal de Dios con cada uno. Y este es el elemento así nuevo del Nuevo Testamento, con el cual luego podemos leer el Antiguo Testamento. Lo mismo que puedo hacer la contemplación para alcanzar amor después que he leído el amor que Dios nos muestra en Cristo crucificado. Cuando yo he caído en la cuenta y sé que ese es el amor con que Él me ama, entiendo que esos dones vienen de ese amor. Pues bien, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros leemos el Antiguo Testamento, pero lo leemos con la riqueza de sentido que viene del Nuevo Testamento. Y entonces los salmos los leemos de una manera nueva. Hoy se habla mucho del Antiguo Testamento, se lee con gusto y nos entusiasmamos leyendo el Éxodo, los salmos, etc. Uno podría decir, bueno, pero aquello era una preparación. Tenemos el Evangelio, vamos al Evangelio, que aquí está la cumbre de la revelación. ¿Qué saco yo de aquellas cosas que eran preparaciones? Pues bien, si queremos proceder correctamente, tenemos que leer el Antiguo Testamento desde el Nuevo, con todo el amor que se nos ha revelado y que existía en el corazón de Dios. Y le daremos una riqueza de sentido que solo captamos por la acción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y entonces leemos los salmos como los leía Jesús, que va mucho más allá de lo que captaban los escribas y fariseos. Nosotros tenemos que procurar leerlos también así. Y podemos leer muchas cosas que se dicen de la misericordia, deteniéndonos no en la manera como ellos lo entendían, sino como esa misericordia se nos revela en el Nuevo Testamento. Y entonces adquieren una gran riqueza, un gran sentido, y aparece su misericordia a lo largo de todas las edades. Lo que pasa es que nosotros, sin pretenderlo, ya lo leemos con el contenido del Nuevo Testamento, y con eso le sacamos un sabor muchísimo más del que le sacaban los rabinos, para los cuales la enseñanza de Jesús resultaba novedosa, porque ellos no lo veían así, admitiendo, como admitían, que Dios era misericordioso. Por eso repetirá Jesús: leed lo que está escrito, quiero misericordia y no sacrificios. Y eso no lo entendían. Y hablaban de la misericordia de Dios, pero no entendían lo que es la misericordia de Dios. Nosotros lo leemos así y hemos de leerlo de esa manera. En el Antiguo Testamento se habla de la misericordia. Jesús enseña la misericordia, vive la misericordia, es personificación de la misericordia. Y ahí entramos en el misterio de lo que podemos llamar la psicología de Dios, el corazón del Padre, el corazón del Padre. La misericordia del Padre nos toca. En Cristo vemos al Padre, en el corazón de Cristo el corazón del Padre. Evidentemente, cuando hablamos del corazón del Padre, no lo tomamos de la misma manera que cuando hablamos del corazón de Cristo, porque el corazón de Cristo es un corazón humano, un órgano humano también implicado en ese amor. En el Padre el corazón es una analogía. Nos referimos a la central afectiva en el Padre, y este es un tema muy hermoso y muy delicado. Es lo que podríamos llamar el tema de la riqueza afectiva del Padre, el corazón del Padre. En las parábolas y en los hechos de Jesús se recalca mucho la emoción del Padre, como el Padre lo ahogaba a brazos a su Hijo. El estado afectivo del Padre, que echará en cara al Hijo mayor, el que no tiene corazón de hijo ni corazón de hermano. En cambio, él tiene corazón de padre, que se conmueve cuando lo ve venir y sale corriendo a su encuentro. Y nosotros debemos sintonizar con el corazón del Padre. Lo mismo cuando Jesús, en algunos de sus milagros, actúa destacando en el Evangelio que él se conmovió al ver aquella miseria, al ver el dolor de la viuda que va acompañando al cadáver de su hijo único. Se conmueve Jesús. Y su intervención es fruto de esa conmoción, de la misericordia que siente ante aquel sufrimiento, ante aquella miseria de aquella mujer. Y lo mismo cuando ve a la gente que está como oveja sin pastor. Se conmovieron sus entrañas al verlos así. Cuando va a resucitar a Lázaro, se conmueve Jesús, rompe a llorar y, conmovido en el corazón, pregunta: ¿dónde lo habéis puesto? Y va a sacarlo de la tumba. ¿Veis? Siempre es la conmoción. Quiere recalcar que toda la obra de la redención ha arrancado del corazón conmovido del Padre. Conmoción, es lo que llamamos la conmoción del Padre ante la miseria humana, ante la pobreza humana. Nos acercamos, pues, a ese Padre misericordioso, como nos revela Jesús en Él mismo. En Él mismo. El que me ve a mí, ve al Padre. Y al decir que me ve a mí no se refiere a verlo físicamente, sino el que ve cómo soy yo, está viendo al Padre. En Jesús se nos manifiestan las costumbres divinas de la Trinidad. Decíamos que tenemos que leer el Antiguo Testamento con los conocimientos del Nuevo. Lo que es la misericordia de Dios con la ternura que se nos revela en el Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios, aunque ahí todavía no se reflejaba toda esa ternura de Dios. Y nos podemos fijar en el Antiguo Testamento cuál es el proceso, y vemos que ese pueblo que conocía la misericordia de Dios, que sabía al menos que Dios no era un Dios que se complace en el castigo, sino que es un Dios misericordioso, y el pueblo cantaba continuamente: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Es el pueblo del amor de Dios. Es el pueblo que Dios ama de una manera delicada, aunque sea como pueblo. Como un padre ama a su hijo primogénito, así yo amo a mi pueblo. Otras veces como esposa, como habla un esposo a su esposa y se une a ella, yo me he unido a este pueblo, no tanto a cada uno, cosa que se nos revelará claramente en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ese amor es defraudado por el pueblo. Esta es la historia de cada paso del pueblo de Israel. El pueblo de la alianza rompió muchas veces la vulnerabilidad afectiva. Este es el punto. La teología de hoy habla mucho de esa vulnerabilidad afectiva de Dios en ese tema delicado. Y en el Antiguo Testamento aparece muy claro, Dios se conmueve por la miseria de su pueblo y se aira contra su pueblo. Creo que es interesante el purificar ciertos conceptos que gracias a la revelación de Jesús podemos purificar y no caer en esa equivocación que a veces une la idea de la misericordia con el castigo airado de Dios. Y entonces viene esa consecuencia de que digamos que Dios es omnipotente, pero ojo por ojo, porque Dios se aira también y se venga y castiga. La ira de Dios es la ira del Padre hacia su Hijo. Pero algo que tenemos que aprender también para nuestras relaciones familiares, vosotros muchos estáis ya casados, tenéis hijos, y este es un tema sumamente delicado. El padre, o sois hijos y tenéis padres. El padre a veces conjuga una cierta misericordia con la ira, que también le viene. Y entonces, pues se acude a la ira de Dios. También Dios se aira contra su pueblo. Pues bien, me parece que es importante notar, y creo que puede hacerse y debe hacerse así, que la ira de Dios es parte de su misericordia. Lo explico. Dios airado contra su pueblo es airado contra el pueblo que él ama desde una reacción que viene del amor. Esto es lo que es importante. No tengamos miedo de la ira que viene del amor. La ira que se llama así, que es la reacción de Dios que busca camino para que su amor triunfe, pero verdadero amor que triunfa. La ira del padre con su hijo, amando a ese pueblo, defraudado por él, se irrita, no le retira su misericordia, sino que amándole y amando a su pueblo, lo corrige. Por eso creo que es bueno matizar ciertos conceptos. Dios no es que castiga a su pueblo como una especie de venganza del amor propio de Dios herido. En Dios no hay amor propio, no hay ni un átomo de amor propio. Hay amor infinito al hombre. Y de ese amor infinito viene la corrección. Mirad, la diferencia viene a ser esta. Nosotros a la ira la llamamos a la reacción pasional de quien se siente molesto por algo. A Dios no le molesta la criatura, no le molesta. No se siente pues molesto por algo. ¿Veis? Es la diferencia que hay entre un padre que tiene que operar a su hijo, el que es médico, y tiene que operarle en una operación dolorosa, y lo hace con amor, aunque el hijo lo interprete como maldad de su padre, que le hace sufrir, y no lo hace. Necesita el hijo esa corrección, y la opera con amor, con la fórmula que se pueda utilizar, pero es en realidad así. No es fruto de una molestia del padre que castiga al hijo, no, corrige al hijo. ¿Qué padre hay que no corrija a su hijo? Y cuanto más ama a su hijo, más le corrige con amor y desde el amor, aunque el hijo no lo entienda. Pues bien, en los hechos que una y otra vez encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos siempre ese proceso. Dios ama a su pueblo, Dios lo une consigo, y por ejemplo en el libro de los jueces, capítulo 3, los israelitas hicieron lo que desagradaba a Dios. Se olvidaron de Yahvé su Dios, sirvieron a los Baales y dioses falsos, se encendió la ira de Dios contra Israel y los dejó a merced del rey de Edom. ¿Pero para qué es esto? Para que vuelvan, para que vuelvan. Es la pretensión del Señor, es que vuelva. Por eso, más que hablar de ese castigo de tipo vengativo, es la corrección paterna de Dios. Padre, ¿qué padre no corrige a su hijo? Y dice la carta a los Hebreos, esa corrección es desagradable en el momento en que se aplica, pero luego produce buenos frutos, buenos efectos. Dios se conmueve porque ama a su hijo. Mirad, una madre se enfada por el mal comportamiento de su hijo cuando no lo hace porque le ha molestado, sino por el amor que le tiene, y no se enfada por el comportamiento malo del hijo de su vecina, porque no le ama, no le interesa. Dios cuida de nosotros. Dios nos quiere, conoce nuestra miseria, sabe levantarnos de ella, sabe moverse a través de ella. Pues bien, esto se aplica también a nosotros. Los profetas, para hacer volver al pueblo, para despertar esa conciencia, despertar la conciencia de que habían obrado mal con Dios, que había hecho tanto por ellos, lo que hace es recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Y ese es el camino que produce. Señor, acuérdate de tu alianza con nosotros. Esa es siempre la referencia. Es apelar a que ama a su pueblo. Y es lo que nosotros hacemos también. Señor, acuérdate, tú nos quieres, tú nos amas, nos sigues amando. Y el recurso es ese, acuérdate de la alianza. Y por eso, perdona nuestras culpas. Acuérdate de tu alianza, volvemos a ti, perdona nuestras culpas. Hay que notar mucho ese por eso, es siempre lo dice así. Ama a Israel con ese amor de peculiar elección y por eso perdona sus culpas, porque tiene esa predilección y no la ha perdido. Es el Padre de las misericordias en todos los aspectos de nuestra vida. En este contexto, la misericordia es correlativo a la experiencia interior del amor de Dios para nosotros. Vale del pueblo en el Antiguo Testamento, vale de cada uno de nosotros. Mira cómo Dios te ha amado. Mira cuántos dones de amor ha derramado sobre ti. ¿Por qué has hecho lo que desagrada a Dios? Reconócelo. Vuelve a ese amor. Y ese es el camino de la misericordia. Es el Dios de la ternura y de la gracia, lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad. Evidentemente nosotros hablamos de esa misericordia a la luz de Cristo, y para nosotros es la ternura que el Padre nos ha manifestado en Jesús. Y desde esa ternura vivida, el Salmo, por ejemplo, 102-103, pues dice esas cosas tan preciosas. Bendice a Yahvé, alma mía, del fondo de mi ser, su santo nombre. No olvides sus muchos beneficios. Él perdona todas tus culpas, cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. Harta de bienes tu existencia, Yahvé, el que hace obras de justicia, clemente y compasivo, tardo a la cólera y lleno de amor, etc. Eso lo vivimos nosotros desde el amor de Jesucristo y desde la riqueza de esa cercanía de amor del Señor a nosotros. El término que suele emplearse, y voy a referir a otro punto, que es el rahamim, que significa entrañas maternas, el regazo materno, viene a decir que en el Miserere, por ejemplo, ten misericordia de mí según tus entrañas maternas o tus muchas entrañas maternas, tu amor muy maternal. Dios tiene entrañas maternas. Esto nos lo ha revelado el Señor. De ahí que suele decirse a veces que Dios no es solo padre, es también madre. Dios es padre y Dios es madre por el corazón misericordioso, ternura de amor. Es claro que ese término significa eso, entrañas de madre. Bien, ahora bien, es equivocado, si me lo vais a permitir que os lo diga así, confundir que Dios es padre, Dios es madre, con la cuestión de Dios es mujer o varón. Dios no es varón. El padre no es varón simplemente, y el padre no es mujer. No es una cuestión de feminismo o antifeminismo. Tiene entrañas maternas, quiere decir una manera de afecto, un estilo, una forma de afecto. San Pablo, escribiendo a los de Tesalónica, les dice que cuidada de ellos como una nodriza cuida con cariño a sus hijos, que él había cuidado así a los tesalonicenses. Habla pues que lo había hecho con corazón materno. Podemos hablar de corazón paterno y corazón materno. Lo que es el amor de Dios se ha puesto como dividido entre padre y madre. La misericordia de Dios es ese padre y madre. Es un punto este que me parece que tiene una cierta trascendencia para nosotros. Dios es más tierno que una madre y Dios es más firme que un padre, más sólido, más seguro. Y lo es simultáneamente. Esto me parece que es importante. Y voy a hacer esta reflexión por si os sirve para la vida familiar. El Dios es amor de madre y de padre juntos, fundidos. En el padre y en la madre están como separados, pero atención, creo que es importantísimo que estén fundidos por el amor mutuo de los dos, que se hayan hecho uno. Esto me parece muy importante. Y quizás haya una clave de bienaventuranza del matrimonio y de la familia. Es padre, es madre, pero cuando se quieren de verdad y se funden, es padre y madre juntos. Y nunca separado, que suele ser una fuente de división en las familias, cuando el padre insta en ser padre como separado y la madre, madre como separado, y dar su amor materno. Dicho de otra manera, el amor que forma a los hijos no es simplemente el amor de una madre, sino de una madre enamorada del padre, que es distinto, y el amor de un padre enamorado de la madre. De tal manera que el padre y madre sean como una cosa en su influjo sobre los hijos, que es lo que en el padre encontramos, ese padre que es padre y madre. En el matrimonio es la unión de los dos. O sea que en el matrimonio la figura del Dios Padre de misericordia ha de ser del matrimonio junto. Esa es la misericordia, es el amor de la madre enamorada de su esposo, el amor del padre enamorado de su esposa. Esa unidad de los dos amores fluye y no crea división. Y al hijo se le ve como fruto de ese amor unido, ese amor único, ese amor que se ha hecho uno. Creo que es una gran lección de la figura del padre misericordioso con entrañas maternas. Y ese amor entonces no es posesivo y no ve en el hijo un motivo de distinción de los padres, a ver si se va con el uno o con el otro, si le quiere más o le quiere menos, porque se ha realizado esa unidad. Pues bien, el padre nos ama, El padre tiene esa inmensa riqueza afectiva de amor. El padre nos corrige con amor. Es misericordioso con nosotros. El padre no es como impasible, frío. No, no. Sino que el padre, como decía Orígenes, el padre mismo no es impasible. Él tiene piedad y compasión. Sufre de una pasión de amor, decía Orígenes, el corazón del padre. Evidentemente no es una pasión como desde fuera, no una pasión que produce mutabilidad del ser, aunque nosotros no lo entendamos. El Dios que ama es el Dios que se conmueve en su corazón con una conmoción que no significa mutación física, pero que de verdad está en esa riqueza de amor que Jesús nos expresa en Él mismo, en su ternura de amor, en su cercanía de cordialidad y de misericordia, y nos lo expresa en las parábolas. Refleja el corazón del Padre. Por eso se comprende que diga el Papa en la encíclica sobre Dios rico en misericordia, que la Iglesia parece venerar la misericordia de Dios, sobre todo cuando se dirige al corazón de Jesucristo.
Acaban de escuchar la conferencia del padre Luis María Mendizábal, titulada El Padre de las Misericordias.